Ayer fue una jornada de tranquilidad, hubo una tregua, hubo una calma en los mercados internacionales. Tal vez ayer, Néstor, tuvimos el mejor día desde que arrancó esta guerra en Ucrania para los mercados financieros, pero hoy vuelve la tensión, vuelven a intranquilizarse, vuelven las presiones sobre los mercados financieros y eso se ve reflejado inmediatamente en el petróleo. Sube a esta hora 5%, se ubica en $116.35 por barril de Brent. Y el dólar en Colombia está subiendo 14 pesos en estos primeros minutos a 3.760 pesos. Luego de la recuperación de ayer, hoy vuelven a caer con fuerza los mercados en Europa, en promedio retroceden un 3%.
Claro, porque no hubo acuerdo, no hubo ninguna clase de entendimiento en la cumbre de cancilleres en Turquía. Señor ministro de Minas, Diego Mesa, en Colombia. Ministro, buenos días.
Néstor, buenos días, un saludo especial a usted y a todos los oyentes.
Ministro, ¿va a subir el precio de la gasolina como consecuencia de estos precios internacionales del petróleo?
Néstor, para los precios de los combustibles en Colombia, nosotros tenemos el Fondo de Estabilización de Precios que hemos venido utilizando, por eso no hubo incrementos en el mes de febrero, no hay incrementos en el mes de marzo y en este momento con el Ministerio de Hacienda no tenemos previsto incrementos adicionales para los próximos días.
¿Y
seguimos con la política?
¿Hasta cuándo puede aguantar el Fondo de Estabilización, ministro, manteniendo precios de la gasolina como si no se hubieran disparado los precios del petróleo?
Bueno, el Fondo de Estabilización justamente lo que hace es prever que el mercado de crudo tiene una volatilidad constante que suben y bajan los precios, como acaban de decir en el análisis. Hace dos días estuvo en 135, ayer bajó a 106, hoy está en 111, y lo que queremos es evitar esa fluctuación en los precios de los combustibles. Entonces, por ahora, vamos a seguir por los próximos meses utilizando el Fondo de Estabilización, que ha sido el mecanismo para evitar que se le traslade al uso, ¿vale?, esa volatilidad. Pero una precisión también, Néstor, que he estado haciendo pedagogía con el tema. En Colombia hay tres precios de combustibles líquidos. Está el precio del diésel, que es el combustible que se usa para transporte de carga principalmente, que es donde se vería el canal más directo inflacionario, porque ahí se transportan todos los bienes, alimentos, etcétera. Está el precio de la gasolina motor corriente, que es lo que usan el 95% de los colombianos para transporte de pasajeros. Y está el precio de la gasolina extra, que es la gasolina que se usa en vehículos de alta gama. Ese último, el precio de la gasolina, no lo Fondo de Estabilización. Ese es un precio que está liberalizado desde hace varios años y ese precio obviamente sí fluctúa con el mercado. Entonces hay fluctuaciones en el precio de la extra, pero gasolina y diésel se mantienen constantes.
Pero nosotros, los colombianos, cuando tanqueamos la moto o el carro, estamos pagando más o menos, dependiendo de la zona del país, no sé, 9.200, 9.400, 9.500 pesos por galón de gasolina. ¿En cuánto debería estar el precio del galón para entender qué pedazo de ese precio está subsidiando el gobierno nacional y ese Fondo de Estabilización de Precios? Es decir, ¿en cuánto debería estar hoy el galón de gasolina?
Sí, esa es una muy buena pregunta. Hoy los estimativos que nos dan es que el galón de la gasolina y el diésel aproximadamente deberían estar entre unos 5 y 6 mil pesos más altos si no tuviéramos el Fondo de Estabilización. Entonces hay una protección importante que es cerca del 45-50% adicional de lo que hoy está el precio estabilizado por el Fondo de Combustible.
Ministro, es cierto que el petróleo fluctúa, que sube y baja el precio en los mercados internacionales, hablando en general, pero en particular del Brent, que es el precio de referencia para Colombia, que es el petróleo de referencia para el país. Pero los cálculos hablan de un hueco, de un faltante de al menos 12 billones de pesos en ese Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles. Y se está agrandando el hueco, y en algún momento será insostenible. ¿De dónde va a salir la plata para tapar ese hueco? ¿Y hasta cuándo va a aguantar? Porque esto seguramente en algún momento se va a desfondar.
Le doy las cifras exactas para no tener ahí especulaciones, porque he visto bastantes cálculos en los últimos días. A corte del mes de enero, el fondo estaba en cerca de 7 billones de pesos. Seguramente cuando terminemos de hacer la liquidación del mes de febrero y dependiendo de lo que acaba de pasar en marzo, ese fondo puede subir a cerca de 8.5 billones de pesos. Pero les pongo en contexto. Cuando tengamos en agosto del año 2018...
Perdón, ministro, 8.5 billones de pesos de déficit.
De déficit, correcto.
Sí.
Cuando llegamos en agosto del año 2018, nosotros recibimos el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles con un saldo deficitario de cerca de 15 billones de pesos que habíamos recibido de la administración anterior. Ese saldo lo terminamos liquidando, pagando a través del Plan Nacional de Desarrollo, y hoy, 3 años y medio después, estamos en el saldo que le acabo de decir, 7 billones de pesos aproximadamente, 7.5, con una particularidad. Cuando estuvimos en el mes de marzo del año 2020, que ustedes se acuerdan que hubo un desplome del precio del crudo, que incluso vivimos contratos futuros en terreno negativo, en ese momento el fondo tenía un superávit y alcanza a tener un superávit de cerca de 400, 500 mil millones de pesos, que pues después obviamente se fue cancelando a medida que fue incrementando el precio. Entonces esto es algo que fluctúa y pues que el saldo final obviamente pues va a depender de cómo se mueve el precio del crudo versus el precio de liquidación.
En cualquier caso, ministro, ese cálculo que usted hace de 8.5 billones de pesos al que llegará ya muy próximamente ese déficit en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, pues está ni más ni menos que 3 billones por encima de lo previsto en el marco fiscal de mediano plazo. ¿Cuáles son las implicaciones de eso, ministro? ¿Y cuál es el costo de oportunidad? ¿En qué se podría estar empleando y usando esa plata en lugar de irse a financiar ese saldo negativo del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible?
Bueno, eso es una muy buena pregunta, Paola. Y primero hay que hacer un balance, y es que el balance neto fiscal del incremento de los precios del petróleo para el país es positivo. Y es positivo porque Colombia es un exportador neto de crudo. Nosotros exportamos cerca del 60% del crudo que producimos. Y eso hace que los ingresos corrientes de la nación vayan a ver un incremento también por encima de lo que está presupuestado en el marco fiscal de mediano plazo. Pero adicionalmente hay otro factor que es muy importante, Paola, y es para las finanzas de los entes territoriales, tanto alcaldías como gobernaciones. Vía regalías, cerca de 1 de cada 3 pesos de esos presupuestos vienen del petróleo y la minería, y el 80% referente al petróleo. Entonces vamos a tener excedentes. Ya vimos que con el incremento que hubo en enero y febrero, cerramos el mes de febrero con el presupuesto bienal de regalías con un sobre recaudo del 120%. Y esto pues que no teníamos los precios por encima de $100. O sea, sí, que ahí va a haber un excedente importante para los municipios.
¿Estados Unidos, ministro, le ha pedido a Colombia aumentar la producción de petróleo?
No solo a Colombia, Néstor, sino a todos los países productores. Yo ayer estuve almorzando con la secretaria de Energía, Jennifer Granholm. Ahí estaba el ministro de Hacienda, el ministro de Energía de Argentina, estaban los presidentes de las principales empresas petroleras del mundo. Y el pedido de la secretaria fue, pues, por favor, incrementar de manera urgente la producción de petróleo. Pero aquí hay que hacer una precisión, Néstor. El pedido que hace Estados Unidos realmente no es para abastecer el mercado americano, es para garantizar que a nivel mundial no vayamos a tener problemas de déficit de energéticos.
¿Y a cuánto podría aumentar la producción diaria de petróleo en Colombia, ministro?
Lo que le estamos apuntando nosotros, Néstor, es a llegar a final del año a niveles prepandemia. Y digo prepandemia porque en el año 2019 estábamos en cerca de 865 mil barriles día. A causa de los bloqueos criminales que hubo en el paro nacional, bajamos la producción a cerca de 700 mil, cerramos el año pasado en 750 mil y podemos recuperar unos 100 mil barriles día aproximadamente en los próximos 12 meses.
¿Eso es más o menos aumentar algo más del 10-13% más o menos de la producción hoy?
Aproximadamente, ese es el cálculo en esto.
Muy bien. Es el ministro de Minas, el ministro Diego Mesa, desde los Estados Unidos, hablando de petróleo, de efectos de la crisis internacional en el mercado interno en Colombia. Gracias por estos minutos, ministro.
Néstor, si me permite una cuñita con un tema muy importante que anunciamos aquí en Cerawick, en la conferencia de energía y de petróleo. Usted aquí me ha preguntado varias veces por el tema de las energías convencionales, la eólica y la solar, y hemos hablado ampliamente de la expansión que se ha hecho en el país. El día de ayer con el alcalde Jaime Pumarejo estuvimos lanzando la hoja de ruta para energía eólica costa afuera y anunciando con la alcaldía de Barranquilla y con un fondo que es Copenhagen Infrastructure Partners el primer proyecto eólico costa afuera, o sea que se hace en el mar, en aguas de Barranquilla, un proyecto que tiene inversiones por $1 billón y que son otros 370 megavatios más que van a arrancar a desarrollarse en el Caribe colombiano.
Esa es una buena noticia. Gracias, ministro.
No, Néstor, usted muchas gracias y quedo atento.
Estás escuchando Blue Radio, publicidad política pagada.